bueno, hermanos, estamos contando con el Señor, con la ayuda del Espíritu de Dios, y vamos a abrir la palabra de Dios ahora en Ezequiel. Y esta vez vamos a estar leyendo dos capítulos en Ezequiel que son demasiado necesarios para completar el cuadro de lo que hemos estado viendo, puesto que hemos visto algunos pasajes. Iniciamos en Zacarías 12, 13 y 14, viendo lo relativo a Israel en los últimos tiempos, su guerra con las naciones vecinas actual y lo que está previsto que continúe aconteciendo. Y luego, entonces, estuvimos viendo ya no alrededor de Israel, sino alrededor del gobierno mundial, del globalismo, la plataforma del gobierno del anticristo, su preparación, lo que está previsto para el Armagedón, la parte del rey del norte, del rey del sur, de los reyes del oriente, el del occidente, y en fin. Ya se mencionó algo pasajero en cuanto a la intervención del rey del norte en la profecía de Daniel, en el capítulo 11, ya se nos habló de la intervención del norte, pero la palabra de Dios lo explica de una manera más clara. Y en estos días que estamos viendo las amenazas de Irán, el apoyo de Rusia a Irán, no sé si ustedes saben que no hace mucho tiempo vinieron una buena flota de submarinos y barcos y aviones desde Rusia, llegaron hasta Siria para respaldar a Irán, para defender a Irán. Entonces necesitamos ver qué es lo que la palabra del Señor nos dice de esa parte. Amén. Y eso está en estos dos capítulos. Hay otros capítulos que también lo complementan con otros detalles, pero digamos el esqueleto básico, la sustancia de esa parte de la profecía, que es uno de los elementos del Armagedón, la tenemos en los capítulos 38 y 39 de Ezequiel. Entonces vamos a seguir esa lectura, vamos a seguirla despacio, vamos a tenerla presente, a ver qué nos enseña el Señor, a ver a qué porciones de esta palabra el Espíritu Santo nos llama la atención. ¿Amén? Entonces vamos a ir leyendo y parando, haciendo unos pequeños comentarios necesarios para trasladar las épocas antiguas, los nombres, la onomástica, los nombres antiguos a que equivalen hoy, porque las naciones van cambiando nombres, ¿no? Y cuando se profetiza en esas épocas antiguas se utiliza el nombre que en esas épocas se usaba, solo que esos nombres fueron cambiando, pero no las identidades, solo los nombres por las épocas. Entonces comenzamos con la ayuda del Señor desde el capítulo 38. Ya habíamos visto aquí el capítulo 36 y 37 y habíamos dicho que tendríamos que volver otra vez aquí, y ahora llegó la hora de volver. Vino a mí palabra de Yahvé, diciendo, acuérdense, Ezequiel era un sacerdote, profeta, como Jeremías, como Juan Bautista. La autoridad espiritual estaba con él. Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog, en tierra de Magog, príncipe soberano. Esa palabra que aquí dice príncipe soberano es la palabra Rosh, de donde, en el hebreo, de donde viene la palabra Rusia. Príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Entonces, aquí este Gog es como decir el líder del país del norte. Magog, como ustedes lo pueden ver, fue uno de los hijos de Jafet. Si ustedes van allí a la llamada Tabla de las Naciones, que realmente es el Toledot de Shem, o sea, las relaciones de Shem que incorporó Moisés en el Génesis. Pueden acompañarme allí para que ustedes puedan ver en el capítulo 10 los descendientes de Jafet. El arca se posó en el monte Ararat y los jafetitas tomaron el norte, los semitas el oriente y los camitas el sur. Y los hijos de Jafet son los siguientes, dice el versículo 2. Los hijos de Jafet, Gomer, que hoy en día es de donde vinieron los cimerios, o lo que hoy se llama la península de Crimea, sobre el Mar Norte, allá en Ucrania. En el sur de Ucrania, donde está Sebastopol, hay una península que entra hacia el Mar Negro, no el Mar Muerto, el Mar Negro. Y esa se llama la provincia de Crimea, de los cimerios, que era de Gomer. O sea, lo que es aquella parte de la Rusia del Sur, lo que era Ucrania, y luego los países alrededor del Mar Negro, fueron los que fueron las familias de Gomer que se estuvieron extendiendo desde allá. Y luego dice Magog. Magog es lo que es la Rusia. Es la Rusia en general, la Rusia europea, la Rusia del Norte, tanto la Rusia como la Rusia Blanca o la Bielorrusia. Toda esa región es lo que es Magog. Y Magai es lo que eran los medos que se aliaron con los persas, era la Media. Sí, entonces ese era Magai. Javán era la Grecia, o sea, ya la península del Peloponeso y de los griegos, ese se llamaba Javán. Tubal. Aún hasta hoy se llama la capital de Siberia Tobolsk, porque era la Rusia asiática, lo que hoy en día es Siberia. La palabra Siberia viene de Tubal, porque ellos se llamaban así: Tubal, Tubali, Tupali, Tubareni, Sibareni, Siberia. El nombre Siberia viene como una derivación con el tiempo de Tubal. Y la capital se llama hasta hoy Tobolsk, que es la pronunciación actual de la antigua Tubal. Luego dice Nesek, de donde vienen los moscovitas, donde está la capital de la Rusia, que ya es Moscú, se llamaba Nesek. Y luego dice Tiras, de donde vienen los tracios. Pues estos son los hijos de Jafet. Luego vienen las divisiones de ellos, que son los que vienen debajo, ¿no? Los hijos de Gomar, entonces Askenaz, por eso se habla de los judíos askenazitas o askenazim, que corresponde a Alemania, Polonia, el Báltico, ¿no? Y los escitas también después, Rifat y Togarma. Togarma es la parte de Turquía y Rifat de la Europa Oriental. Entonces, esos son los descendientes de Jafet. Luego continúa, los hijos de Javán, Elisha, o sea, además las islas del Mediterráneo que llegaron incluso hasta Sicilia, ¿ve? Tarsis, que era lo que hoy era España, hoy es España y Portugal, eso se le llamaba Tarsis, donde estaba Tartessos, que era colonia de los fenicios. Entonces, los príncipes de Tarsis se refiere a España y las colonias españolas en América. Los latinoamericanos son considerados como los príncipes de Tarsis porque fueron las colonias españolas que desde la península española vinieron acá y los vamos a encontrar de aquí a poco mencionados. Entonces por eso lo estamos leyendo acá. ¿Ve? Kitín, que se refiere a la isla de Chipre, se llamaba Kitín, y Dodanín, porque la letra D y la letra R es una letra tan parecida, porque en el hebreo la letra D es una raya horizontal y una raya vertical, pero más rectas. Cuando es un poquito curvita es la letra R. Entonces, Dodanim y Rodanim, que es la isla de Rodas y aquellas islas que están allí cerca de Turquía y por donde están las islas que entran al mar Egeo, eso es lo que era Dodanim o Rodanim. Entonces, esos fueron los pueblos europeos, ¿ve? Que vienen de Jafet, que son jafetitas. Entonces, ya en base a eso, podemos volver aquí y dice Gog, que era la cabeza, o sea, el jefe de lo que es la Rusia, la gran Rusia, ¿no? En tierra de Magog, o sea, la tierra de los rusos. Magog dice príncipe soberano, y esa palabra que aquí se traduce príncipe soberano es el título de Rosh, se llama Rosh, que aquí se traduce príncipe soberano, pero es tierra de Magog, Rosh de Mesek, o sea, Rusia de Moscú y de Tobol, o sea, es la Rusia, o sea, Mesek es Moscú y Tuval es Tobol, que son la capital tanto europea como asiática de Rusia, porque Rusia es un país que abarca dos continentes. Profetiza contra él. Pues vamos a ver qué nos dice Dios. Y di, así ha dicho Yahvé Adonai, que esa es la palabra en el hebreo, Yahvé Adonai, que aquí se traduce Jehová el Señor. Yahvé Adonai. He aquí yo estoy contra ti, oh Gog, Rosh, o sea, príncipe soberano de Mesek y Tubal. Y te quebrantaré. Es una potencia. Se le llama el oso. Justamente muchos de los países que pertenecieron al Imperio Persa estuvieron bajo la órbita soviética, como Kazajstán, Uzbekistán, Tayikistán, Turkmenistán y muchos otros de esos. Te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas. Y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes de todo en todo equipados, gran multitud con paveses y escudos. Estamos cantando que en Judá quebró las saetas, el arco, los escudos. Vamos a ver cómo lo va a hacer aquí. Teniendo todos ellos espadas. Y ahora va a mencionar sus principales aliados. Y aquí aparece el primero, Persia, o sea, Irán. El primer aliado de Rusia es Persia. Y hasta hoy lo estamos viendo. Cuando le están criticando a Persia porque estaba haciendo avances en preparando cosas nucleares, Rusia le dijo, no, pues tráigalos acá y aquí nosotros lo cuidamos y desarrolle sus fábricas aquí. Y ahora, no hace mucho, es cuestión de meses, envió una flota de submarinos con portaaviones y aviones para proteger a Irán. Y vinieron por todo el Mar Negro, llegaron hasta el Mediterráneo y llegaron hasta el norte de Israel en Siria. Y ahí están en este momento, con el objetivo de defender a su aliado Irán, que es Persia. Y aquí entre sus aliados el primero que aparece es Persia. ¿Vieron la película anoche? Que cuando Israel se tomó las instalaciones de la ONU porque la OLP se había metido allá en Israel, encontraron miles y miles de armas para los soviéticos guardadas en la ONU en Líbano. Después le sigue Kush. Kush es el África Negra. Y el África Negra ahora poco a poco se está haciendo más musulmana. En Egipto, que viene Etiopía, luego Níger, que ya es musulmán, Mauritania, que es musulmán, y Nigeria, la mitad del norte es musulmana y la del sur es todavía cristianoide. Y ahí es donde se está jugando la pelea entre el cristianismo y el islam en Nigeria. Donde está el islam, está la sharia, o sea, la jurisprudencia islámica. Si eres un ladrón, te cortan la mano. Si te conviertes al cristianismo, te matan. Prohibió leer la Biblia. Hay que creer en Alá, que es el dios de la luna antiguo de los beduinos, antisemita, que manda matar a Israel y a los cristianos. En el Corán hay más de 100 versículos que manda matar a los cristianos. Y la pelea de las fuerzas entre la cristiandad, no le digo cristianismo, que el cristianismo es más puro, más bíblico, pero hay la cristiandad queriendo llamar a algo medio cristiano, medio mundano, la lucha entre la cristiandad y el islam se está dando en esa frontera de Nigeria. Y ellos están tomando los países del África Negra, que se llama Kush. Y luego dice, y Fut.
Hermano, perdón, Fut. La palabra Kushita viene de Kush.
Kush viene de Kush. De la mujer Kushita de Moisés era de Kush. O sea, Kush era el de raza negra, que fue el descendiente de Cam, de donde se desarrolló la raza negra. Y luego dice Fut, Persia, Kush y Fut. O sea, el Irán con sus aliados y con aquellos países de lo que era Persia antes, que era más que Irán. Acabo de mencionar Turkmenistán, Uzbekistán, Kazajstán, Tayikistán, Azerbaiyán, etcétera. Y luego dice Kush, que es el África Negra, y Fut. Fut es el África musulmana del norte, lo que hoy es Libia. Pero Libia tiene al lado a Túnez, y tiene al lado a Argelia, y Mauritania, y Marruecos. O sea, esa es la zona del África blanca musulmana. Fut. Ese es el nombre antiguo de Fut. Hay Gaddafi, es el gran líder, ¿verdad?, de esa región. Y note cuáles serían los aliados de Rusia. Persia, o sea, los iraníes, el África negra musulmana y el África blanca musulmana. O no blanca, sino árabe, ¿no? Esos serían los aliados. Y esos serían los que pretenden invadir Israel. Porque dice que vendrían del norte inundando y pasando. ¿Recuerdan que leíamos hoy en Daniel? Y entonces aquí, aquello que lo decía ya de manera resumida, aquí le da detalles. Y dice así, Gomer, perdón, me salté una frase, todos ellos con escudo y yelmo, o sea, armados, protegidos, pero el Señor quiebra estos escudos. Gomer, o sea, como estamos diciendo, estos son los países aliados de lo que hoy es el CEI, o sea, Consejo de aquellos de Estados Independientes, que era lo que era la URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, hoy se llama CEI, CEI, o sea, Comunidad de Estados Independientes. Pero esos están bajo la órbita soviética, son aliados. Entonces, ese es Gomer, ¿ve? Todas sus tropas, ahí los países que están ahí alrededor, está Moldavia o Moldova, ¿ve? Está Ucrania, Bielorrusia, Moldavia, Bulgaria, Rumania. ¿Sí? Eso es lo que se llama Gomer y todas sus tropas. Y la casa de Togarma. Togarma, que hoy es Turquía. Y de los confines del norte. Y todas sus tropas. Muchos pueblos contigo. Pues esos son los aliados del mundo oriental, del norte. Y Dios le dice así, prepárate, o sea que tendrán un tiempo de preparación, que es justo en lo que han estado, y apercíbete, o sea, están esperando el momento oportuno, están como decir, espiando a ver cuál es la hora de actuar, de lanzar el zarpazo del oso. Tú y toda tu multitud que se ha reunido a ti, y sé tú su guarda. Entonces, ¿quién era el guarda de estos países? ¿No era Rusia? ¿No fue Rusia la que sirvió de protectora de todos estos países? Pues aquí Dios le decía, tú sé su guarda, tú sé el guarda de todas esas multitudes, y actúa de esa manera, así como su guarda. Parece que estamos leyendo los periódicos de hoy, pero estamos leyendo a Ezequiel de miles de años atrás. Y entonces dice aquí, de aquí a muchos días, no es ahora, mientras yo vivo, dice Ezequiel, de aquí a muchos días serás visitado. Al cabo de años, al cabo, o sea, cuando se acabe el tiempo, vendrás a la tierra salvada de la espada. Ese es Israel. Recogida de muchos pueblos, ese es Israel, que estaban esparcidos y Dios los reunió en su tierra, a los montes de Israel, y ahora ya lo dijo concretamente, que siempre fueron una desolación, siempre. Antes de que Israel tomara la nación, no existía la nación palestina. No había nadie, no había ninguna nación. 3% de árabes moraban en esa tierra, era desierta. Nunca nadie se preocupó por ellos, solo cuando llegó Israel y la hizo florecer. Ahora es que la reclaman. Mientras la tenía Jordania, nadie la reclamaba. Mientras la tenían los turcos, nadie reclamaba eso.
¿No les producía?
Nunca reclamaron, solo ahora. Siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones. Ahora vinieron los israelitas a su tierra, de la diáspora, de la dispersión, y todos ellos morarán confiadamente. Subirás tú y vendrás como tempestad, como nublado para cubrir la tierra serás tú y todas tus tropas y muchos pueblos contigo. Ellos piensan que ellos son los que van a resolver la situación. Así ha dicho Yahvé Adonai. En aquel día subirán palabras en tu corazón y concebirás mal pensamiento. No te digo, ya sabes lo que los políticos van a decidir. Y dirás: subiré contra una tierra indefensa. Indefensa. Porque ellos no saben quién es Dios. Iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente, todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puertas, porque así es Israel, lleno de turistas por todos lados, para arrebatar despojos y para tomar botín, para poner tus manos sobre las tierras desiertas ya pobladas y sobre el pueblo recogido de entre las naciones que se hace de ganado y posesiones, que mora en la parte central de la tierra. Así se le llama Israel, la parte central. Está en la confluencia de tres continentes: Europa, Asia y África. Hermano, esto es lo que está por venirse. Esto es lo que va a pasar ahora al final. Y dice aquí: Saba y Dedán, o sea, los árabes que son prooccidentales, la Arabia Saudita, ese Saba y Dedán, y los mercaderes de Tarsis, porque Tarsis es el mundo occidental, Tarsis era España, y de ahí venía Portugal, Inglaterra, y de ahí vino el mundo capitalista, porque los ingleses colonizaron Canadá, Estados Unidos, y los españoles colonizaron desde México hasta Argentina, y los portugueses colonizaron el Brasil. Entonces se le llama al mundo capitalista los mercaderes de Tarsis. ¿Ves? Entonces dice aquí: Saba y Dedán y los mercaderes de Tarsis y todos sus príncipes, o sea, aún Latinoamérica, ¿qué van a hacer? Van a protestar, hacer una protesta, como le están ahora protestando a Israel, le van a protestar a Rusia, pero solo protestar, no van a hacer nada más. Dice: te dirán, ¿has venido a arrebatar despojos? ¿Has reunido tu multitud para tomar botín? ¿Para quitar plata y oro? ¿Para tomar ganados y posesiones? ¿Para tomar grandes despojos? Eso es la reacción de Occidente. Occidente no va a defender, solo va a protestar. Pero mire quién va a defender. Por tanto, profetiza, hijo de hombre, y di a Gog: así ha dicho Yahvé Adonai, en aquel tiempo, cuando mi pueblo Israel habite con seguridad, ¿no lo sabrás tú? Vendrás de tu lugar, de las regiones del norte, porque como les decía esta mañana, sobre el mismo meridiano de Jerusalén, al extremo norte está Moscú, en el mismo meridiano de Jerusalén está Moscú. Vendrás de las regiones del norte, tú, y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, gran multitud y poderoso ejército, y subirás contra mi pueblo Israel, como nublado para cubrir la tierra. Será al cabo de los días. Y te traeré sobre mi tierra para que las naciones me conozcan cuando sea santificado en ti, oh Gog, delante de sus ojos. O sea, así como Dios le dijo a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder. Y se endureció el corazón de Faraón y no dejó salir Israel, y vino contra Israel y los oprimió. ¿Para qué? Para que la mano poderosa del Señor se viera cuando viniera sobre Egipto y libertara a su pueblo. Y dice allá en Deuteronomio que así como había libertado a su pueblo al principio, volvería a hacerlo al final. Pero ahora, al que Dios va a usar para que sea conocido el nombre de Dios, es a Rusia y sus aliados, que van a venir pensando que se vienen contra el enanito aquel, ¿no? Viene aquel grande Goliat contra aquel enanito de David, y dice, yo te traeré para que las naciones me conozcan, dice Dios. O sea, ahora Dios va a ser conocido cuando viene toda esa invasión contra ese pueblo pequeño. Entonces dice acá, te traeré sobre mi tierra para que las naciones me conozcan cuando sea santificado en ti, oh Gog, delante de sus ojos. Así ha dicho Yahvé Adonai. ¿No eres tú aquel de quien hablé yo en tiempos pasados por mis siervos los profetas de Israel, los cuales profetizaron en aquellos tiempos que yo te había de traer sobre ellos? En aquel tiempo, cuando venga Gog contra la tierra de Israel, dijo Yahvé Adonai, subirá mi ira y mi enojo. Todavía esto con Palestina, con Líbano, con Irak, con Siria, no es todavía el enojo. Cuando venga Rusia con todo lo demás, subirá mi enojo y mi ira, porque he hablado en mi celo y en el fuego de mi ira, que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel. Y allá me está estudiando ese terremotico que se viene encima cuando vengan todos contra Israel. Aquí lo vuelve a mencionar. Y dice que los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo y toda serpiente que se arrastra sobre la tierra y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra temblarán ante mi presencia y se desmoronarán los montes y los vallados caerán y todo muro caerá a tierra. Ese es el terremoto que el Señor tiene reservado para esa hora, para defender Israel del ataque de Rusia y sus aliados. Habíamos visto Zacarías 14, que ya lo estudiamos, ¿verdad? Empezamos con el 12, luego el 13, luego el 14. Esto concuerda con aquello. Y en todos mis montes llamaré contra él la espada, dice Yahvé Adonai. La espada de cada cual será contra su hermano. O sea, entre ellos empezarán a matarse, entre ellos mismos. Y yo, dice Dios, ay, 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 yo litigaré contra él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre. Hermanos, recuerden lo que habíamos visto de las piedras que caen. Pues ahí está. ¿Para dónde van? ¿Quién están destinados a esos pedradones congelados?
Los rusos.
Y sus tropas. Y dice, y seré engrandecido y santificado y seré conocido ante los ojos de muchas naciones. Y sabrán que yo soy Yahvé. No, principalmente aquí viene la parte del norte, ¿no? Y ahí el Señor
se van contra Israel.
Se van contra Israel. Esta es la parte que les toca de ellos ahora, en ese tiempo. Y ahí la gente se dará cuenta, Dios es verdadero, fíjense, lo decía la Escritura, ellos ya lo esperaban y se cumplió. Ahí van a ver que Dios es de verdad, cuando vean la palabra cumplida. Ahorita que leamos el capítulo 39, voy a contarles una noticia que ya está sucediendo, que inclusive yo la recorté, no de una paginita de adentro, primera plana,
pero todavía no le digo cuál es la noticia.
Ya está sucediendo, pero se las cuento ahora que lleguemos al punto. Tú pues, hijo de hombre, profetiza contra Gog y di: así ha dicho Yahvé Adonai, he aquí yo estoy contra ti, Gog. Ellos siempre fueron los ateos. Ellos son los que crearon el Instituto de Ateísmo Científico. Y siempre han sido contrarios a Dios, inclusive hasta después del milenio, al final del milenio, se van a levantar otra vez, dice Apocalipsis. He aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano, o sea, Rush, de Mesec y Tubal, y te quebrantaré, y te conduciré y te haré subir de las partes del norte, y te traeré sobre los montes de Israel, y sacaré tu arco de tu mano izquierda, y derribaré tu saeta de tu mano derecha. Sobre los montes de Israel caerás tú, y todas tus tropas, y los pueblos que fueron contigo. Y ahora justamente hizo pacto Rusia con Venezuela y Venezuela con Rusia, de mutua ayuda. Ay, Señor.
Lo siento por mi vecino.
Sí, exactamente. Y ahora, esto era lo que quería leerles de las noticias. A aves de rapiña de toda especie y a la sierra del campo te he dado por comida. ¿Saben qué, hermanos? ¿Saben qué noticia encontré en primera plana? No en una noticita chiquita adentro. Primera plana, así de grande, lo tengo en casa. Están llegando hace ya unos meses atrás, unos añitos, 2 años para acá, cantidad de buitres y chulos y urubús que llaman a Israel. De todas partes están llegando, y la Biblia dice acá que Dios les tenía un banquete preparado, que vinieran de todas partes porque Él les tenía un banquete preparado. Y ya están llegando, hermano, y salió en primera plana del periódico. Y los israelitas los alimentan, los cuidan, porque ellos saben por qué están llegando. Los israelitas están alimentando los cuervos, porque ellos vienen a comer mortecina. Hermano, esa noticia la recorté de la primera plana del periódico, titular inmenso así. Aves de toda clase llegando a Israel. Hables así de esto de carroña, carroñera. Llegando a Israel, y los israelitas los alimentan, los cuidan, y están ya listos, ya empezaron a llegar al banquete. Ya empezaron a llegar al banquete, hermano, esto es serio. Yo tengo ese recorte, creo que te lo mostré a ti. Aquí está un testigo a quien le mostré ese recorte, primera plana del periódico.
Hermano, ¿hace cuánto salió esa noticia?
Hará que como un año o 2 años, un año, año y medio, algo así. O sea que ya empezaron a llegar los invitados. Ya llegaron los invitados, ya llegaron. Están llegando. Entonces, porque es que es lo que vamos a leer aquí. Dice: a aves de rapiña de toda especie y a la sierra del campo te he dado por comida. Sobre la faz del campo caerás, porque yo he hablado, dice Yahvé Adonai. Y ahora no solamente aves, mire, y enviaré fuego sobre Magog y sobre los que moran con seguridad en las costas. O sea que eso va a ser un ataque, inclusive puede ser hasta nuclear, hermano. Puede ser hasta nuclear. Y los que moran en las costas, no solamente ahí cerca, eso va a ser una cosa terrible. Y es Armagedón, es parte del Armagedón. Y dice acá: y sabrán que yo soy Yahvé, y haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel, y nunca más dejaré profanar mi santo nombre, porque es quien es profanado. Y sabrán las naciones que yo soy Yahvé, el santo de Israel. Pero ellos las van a usar es contra los enemigos cuando lleguen hacia el norte. Israel, Jerusalén está es en el sur, está en Judea, que queda hacia el sur.
No, las bombas de Rusia, por ejemplo.
Sí, y dice que Israel tiene bombas nucleares, incluso desde el Negev y desde los submarinos.
Es que van a hacer bloques contra Israel.
Exactamente, sí, es que ahí es.
Ellos se van a matar ellos mismos.
Y luego entre ellos y todo, eso se va a hacer.
Eso va a pasar como cuando Eliseo.
Sí, como pasa que entre los mismos palestinos se matan entre ellos, Fatah contra Hamas y todo. Porque unos quieren ser moderados, otros quieren ser radicales y protestas, y ahí entre ellos se agarran. Entonces dice acá, y haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel, y nunca más dejaré profanar mi santo nombre, y sabrán las naciones que yo soy Yahvé, el santo de Israel. He aquí viene, y se cumplirá, dice Yahvé Adonai. Este es el día del cual he hablado. Y los moradores de la ciudad de Israel saldrán y encenderán y quemarán armas, escudos, paveses, arcos y saetas, dardo de mano y lanzas, y los quemarán en el fuego por 7 años. O sea, tienen leña para un centenario. Dice, no traerán leña del campo, ni cortarán de los bosques, sino quemarán las armas en el fuego, y despojarán a sus despojadores, y robarán a los que les robaron.
La misma que le hicieron en Egipto.
Dice Yahvé Adonai. En aquel tiempo, dice Dios, mire, yo daré a Gog lugar para sepultura allí en Israel. El valle de los que pasan al oriente del mar, y obstruirá el paso a los transeúntes, pues allí enterrarán a Gog y a toda su multitud, y lo llamarán el valle de Hamón Gog, o el valle de la multitud de Gog. Los van a enterrar en ese valle, ahí, del Arabá para allá. Y la casa de Israel los estará enterrando por 7 meses para limpiar la tierra. Eso dice que estarán hastiados los animales tanto como
él.
Los enterrará todo el pueblo de la tierra, y será para ellos célebre el día en que yo sea glorificado, dice Yahvé Adonai. Y tomarán hombres a jornal que vayan por el país con los que viajen, para enterrar a los que queden sobre la faz de la tierra a fin de limpiarla. Al cabo de 7 meses harán el reconocimiento, y pasarán los que irán por el país, y el que vea los huesos de algún hombre pondrá junto a ellos una señal. Puede ser una cruz, quién sabe, sí, qué señal. Aquí hay un para que los vayan enterrando, hasta que los entierren los sepultureros en el valle de Amongotó. Van a sacarlo y los llevan para allá. Un valle que va a estorbar a los transeúntes, lleno de huesos, la multitud de Gog. Y también el nombre de la ciudad será Hamona, que quiere decir multitud. Y limpiarán la tierra. Y tú, hijo de hombre, así ha dicho Yahvé Adonai, otra vez esa noticia que le dije, di a las aves de toda especie y a toda fiera del campo, juntaos y venid, y ya empezaron a llegar, juntaos y venid, reunidos de todas partes a mi víctima que sacrifico para vosotros, un sacrificio grande sobre los montes de Israel, y comeréis carne y beberéis sangre, comeréis carne de fuertes, beberéis sangre de príncipes de la tierra, de carneros, de corderos, de machos cabríos, de bueyes y de toros engordados, todos en Batán, o sea, en Siria. Comeréis grosura hasta saciaros, y beberéis hasta embriagaros de sangre de las víctimas que para vosotros sacrifiqué. Y os saciaréis sobre mi mesa de caballos y de jinetes fuertes, y de todos los hombres de guerra, dice Yahvé Adonai. Y pondré mi gloria entre las naciones, y todas las naciones verán mi juicio que habré hecho, y mi mano que sobre ellos puse. ¡Aleluya! Y de aquel día en adelante sabrá la casa de Israel que yo soy Yahvé, su Dios. y sabrán las naciones, no de lo que las naciones ya tienen que entender, nosotros lo estamos entendiendo desde ahora, pero ellos lo van a entender un poquito después. ¿Qué van a entender? Sabrán las naciones que la casa de Israel fue llevada cautiva por su pecado, por cuanto se rebelaron contra mí, y yo escondí de ellos mi rostro, y los entregué en manos de sus enemigos, como Hitler, ¿no? Y cayeron todos a espada, conforme a su inmundicia, conforme a sus rebeliones, hice con ellos, y de ellos escondí mi rostro. Esa parte ya se cumplió, la hemos visto. Por tanto, ahora viene la otra parte. Así ha dicho Yahvé Adonai. Ahora volveré la cautividad de Jacob y tendré misericordia de toda la casa de Israel y me mostraré celoso por mi santo nombre y ellos sentirán su vergüenza y toda su rebelión con que prevaricaron contra mí cuando habiten en su tierra con seguridad y no haya quien los espante. Cuando los saque de entre los pueblos y los reúna de la tierra de sus enemigos y sea santificado en ellos ante los ojos de muchas naciones y sabrán que yo soy Yahvé su Dios cuando después de haberlos llevado al cautiverio entre las naciones los reúna sobre su tierra sin dejar allí a ninguno de ellos ni esconderé más de ellos mi rostro porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel, dice Yahvé Adonai. ¡Aleluya, hermano! Esta es la palabra de Dios, hermano. Este es el plan de Dios. Ahí se nota, Israel esparcido, Israel reunido. Las naciones en contra y Dios defendiendo. Hermano, era necesario leer estos capítulos, porque esto viene a completar un poco la profecía. Muy claro habla aquí el Señor, demasiado claro. ¿Y qué es lo que está vociferando este Mahmud Ahmadinejad allá de Irán? Que hay que exterminar Israel, y ahora con estas guerras todo el mundo y la media o la media, los medios de comunicación están alborotándose, y dice que se va a unir con Rusia, Persia y Kuz y Fud y Gomer y sus tropas y toda esa gente, y Fud y los de abajo y los de arriba, y ahí se acabará.
Pero ¿cómo es posible que las aves de rapiña entiendan que ya es hora de ir terminando?
Exactamente.
Y eso no entiendo.
Es que tengo esa noticia, hermano, en primera plana, salió en primera plana.
Lo mismo que le pasó a Balaam.
Exactamente. Ya están llegando las aves.
Allá.
Exactamente.
Sí.
Esas aves.
Vio al ángel y él no lo vio.
Y él no lo vio. Ahora, esa mismo está en Apocalipsis 19. Si ustedes quieren verlo conmigo en Apocalipsis 19, dice el versículo 17, capítulo 19, versículo 17 y 18. Dice, y vio un ángel, como mencionaste el ángel, me acordé del pasaje, que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. ¿Se da cuenta, hermano? Un gran banquete. Cuando se reúnen, porque aquí después los que se reúnen también la bestia y sus ejércitos. Todos se reúnen, solo que la parte del norte la habíamos mencionado muy rápido, pero ahora fue necesario mostrarla con más detalle. Sí. Y ahora quisiera leer un poquito más, porque en Daniel 11 leímos la parte de los reyes del oriente que vendrían, los reyes del oriente. Entonces ahora vamos a completar la parte del norte que ya estamos leyendo y con la parte del oriente. Entonces vamos a Apocalipsis.
Oye, don Oyino, ¿y qué sí. pasó con Alemania? Un día aparece Alemania, ¿se imagina el holocausto que hicieron?
Bueno, el país fue partido por la mitad durante 40 años.
Alemania,
Alemania fue dividida en dos.
Eso, pero aquí en la no.
Sí, pero Alemania en este momento está a favor de Israel, y los alemanes actuales, los otros perdieron la guerra, y los alemanes actuales han pedido perdón a Israel, y los actuales están pagando incluso indemnización a Israel, y defienden a Israel, los actuales. Pero la derrota de Hitler fue terrible. Y el país le fue partido durante 40 años, que es el número del juicio.
Y se condenó, hermano, porque se mató.
Terrible, ¿no? Entonces vamos a leer aquí, en el capítulo 9, y luego en el capítulo 16, de Apocalipsis.
Capítulo 9.
Capítulo 9 es lo que tiene que ver con la parte del oriente, con los reyes del oriente. Dice, el sexto ángel tocó la trompeta, 9:13, Apocalipsis 9, verso 13. Y oí una gran voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Denoten una cosa. Junto al río Éufrates, que está en Irak, han estado atados cuatro ángeles de destrucción, pero que serían desatados para comenzar la matazón a partir de Irak, y se va a exportar la destrucción de Irak para afuera. ¿Qué fue lo que se fueron a hacer Irak ahora? A despertar estos angelitos allá. ¿Usted cree que esto de Irak va a parar, hermano? ¿Que ahora se van a retirar y esto va a parar? Esto no va a parar. Esto va a preparar el camino para la intervención de China. Sí, mire lo que va a pasar. Vamos a leerlo acá. Y dice, y fueron desatados los cuatro ángeles. ¿Dónde era que estaban atados?
En Irán.
En Irak, no Irán, Irak. Que era el río Éufrates, es en Irak. Y dice, y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. O sea que esto no va a ser cualquier cosa, hermano. Esto comenzó a matar a gente allá, pero esto se extiende, porque son ángeles de destrucción que se sueltan, llenos de ira y para provocar toda clase de males. Y dice acá, así bien hicieron los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de aquí dice zafiro, el original es jacinto, no zafiro, el zafiro es azul.
Perdón,
el jacinto es del color como rojo vivo, encendido.
Nos saltamos el pedacito de...
Ah, sí, claro. Y el número de los ejércitos de los jinetes, o sea, los que vienen para causar esa matazón, era 200 millones. Yo oí su número. El único ejército de la tierra que tiene 200 millones es China. Y China es la proveedora de armas de Irak. Y era la proveedora de armas de Saddam Hussein. Y dice acá, así bien visión los caballos, sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego de jacinto. Jacintus es en el griego. Y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. O sea, parece que eran tanques. Y él lo está acá viendo como caballos, pero así como echando fuego y humo y azufre, pólvora, todo eso, ¿no? Y ahora dice, por estas tres plagas, o sea, ¿cuáles tres? Fuego, humo y azufre. Por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres. Entonces, ¿qué es la luz que se está desatando ahora en Irán? ¿A dónde va a parar esto? ¿Será que va a parar? Esto no va a parar, hermano. Esto se va a empeorar. Ahí se va a involucrar China. La prueba está a continuación. ¿Qué dice aquí? Por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres. Por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Es la manera de él describir esas armas de guerra. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, ni a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. O sea, Dios está esperando al permitir esta terrible matazón, que la gente se arrepienta, y no se arrepintieron. Ahora, esto se complementa con la sexta taza. Entonces vamos a la sexta taza, porque la primera copa va con la primera trompeta, la segunda copa con la segunda trompeta, la tercera copa con la tercera trompeta, y esta fue la sexta trompeta. Entonces vamos a la sexta taza, porque la sexta trompeta es la introducción, la sexta taza es la consumación de ese juicio. Entonces vamos a Apocalipsis 16, verso 12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. ¿Por qué? ¿Por qué era este asunto del Éufrates? Porque ya en la taza vimos lo que pasó en el Éufrates. En el Éufrates, ¿qué estaban? Esos ángeles de destrucción. Fueron desatados y comenzó una matazón, ¿verdad? Ahora, ¿por qué? ¿Por qué pasó eso en el Éufrates? ¿Para qué? Y aquí dice, ¿para qué? Dice, verso 12, el sexto ángel derramó su copa sobre el río Éufrates, y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. O sea, ahí está la intervención de China. ¿Se da cuenta? ¿Por qué pasa eso en el Éufrates? Para preparar el camino a los reyes del oriente. Dice, oí el número de los jinetes, 200 millones. Eso, lo que pasa en el Éufrates, es para abrir espacio para China. Lo que pasa en Irak es para abrirle espacio a China. ¿Se da cuenta? Entonces dice acá, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y, ahora por el otro lado, por occidente, vi salir de la boca del dragón y de la bestia, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí, yo vengo como ladrón. No ha venido todavía. ¿Se da cuenta? Bienaventurado el que vea y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Y después viene la séptima taza que ya estudiamos con Zacarías 14, que es el terremoto mundial con que todo es removido. De las ciudades de las naciones cayeron, un terremoto mundial donde Dios cambia el polo magnético de la tierra, estando el sol al mediodía, como leíamos, se pone un terremoto terrible, hermano. Entonces, esto es lo que está a punto de suceder, hermano. Esto es lo que está a punto de suceder. Exactamente, eso fue terrible. Entonces, hermano, la palabra del Señor muestra qué va a pasar con los ejércitos de occidente, con los del sur, con los del norte, con los del oriente y con los de, y con Israel y con el pueblo de Dios. Hemos visto un cuadro bastante amplio. Entonces, hermano, yo pienso que ya con esto deberíamos parar, descansar. Ojalá los hermanos puedan volver a oír la grabación, manejar los versículos y dar testimonio, porque esto no es para quedarnos callados. Dice la Biblia, decir esto a las naciones, dice el otro versículo. Hay que decirlo. De todas maneras lo van a saber, pero es mejor saberlo antes que no por medio del problema. A ver si alguno sobrevive para contarlo. Mejor contarlo antes que acontezca. Pues vamos a dar gracias al Señor y para que los hermanos que están lejos puedan regresar en paz a sus casas. Y también les agradezco, hermanos, por la invitación. Les ruego sus oraciones y les ruego que oren por nosotros para que regresemos en paz.
Amén.
Querido Padre, te damos gracias por tu palabra tremenda que nos has hecho conocer. Te agradecemos que nos consideraste, Señor, dignos de oír tu palabra y de creerla, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por abrir nuestros ojos a tu palabra. Gracias por advertirnos para que no seamos sorprendidos, sino para que estemos en oración y para que estemos en lo que nosotros debemos estar. Te pedimos que vayas delante de nosotros, así como nos has enseñado. Que seas tú el que nos preside en todo nuestro caminar. Que seas tú el que vas delante de nosotros como Yahvé Nissi, nuestro estandarte y también nuestra vanguardia y también la nube de gloria que nos cubre nuestros días. Rodéanos, Señor,
amén,
y bendice nuestro testimonio.
Sí.
Deseamos serte útiles y alegrar tu corazón en estos días y vivir para ti.
Amén.
Que no seamos hallados entre espinos infructuosos, sino que haya fruto para ti.
Amén.
En el nombre del Señor Jesús,
amén,
pedimos tu guianza y tu socorro con acción de gracias.
Sí, sí.
En el nombre del Señor Jesús.
Amén.
Amén.